¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias a toda la gente de todo el país que nos escribe, nos comenta el programa. También nos pasa cuando viajamos. Es un programa que se escucha mucho. La radio se está escuchando. Uh-huh. Así que, bueno, muy contentos de seguir aquí con este programa. Hoy vamos a hablar del 9 de julio, que es una fecha muy importante, la más importante probablemente de nuestro calendario. Que no compite con el 25 de mayo, ¿no? 25 de mayo, como todos sabemos, el inicio de un largo camino, la creación de la primera junta de gobierno, que empezó a preparar entonces ese camino hacia la independencia que se va a concretar, por lo menos en términos formales, el 9 de julio de 1816, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo llegamos a Tucumán, y qué pasó efectivamente en ese congreso, que era un congreso general constituyente, por lo tanto tenía muchas cosas para discutir, a pesar de que ha quedado en la memoria por esta cuestión de que la historia parece ser un tema escolar para la mayoría de los argentinos, o para muchos argentinos, por lo menos los de nuestras generaciones, donde la historia quedaba remitida a la escuela, ¿no? Incluso hoy, cuando uno le pregunta a gente de más de 40 sobre el 25 de mayo, el 9 de julio, sus recuerdos tienen que ver con la escuela, con un acto escolar, con corcho quemado, con ese tipo de cosas, pero no con el hecho histórico en sí, ¿no? La historia mitrista ha logrado condenar y cercar a la historia, a la escuela prácticamente, ¿no?
Sí, y además como si fuera una sucesión de gobiernos y batallas.
Claro, exactamente, ¿no? Pero por eso mismo aburrida y por lo tanto mejor acordémonos solamente si hay que acordarse, por alguna obligación escolar y no porque forma parte de la conformación de la ciudadanía, lo que tiene que ser un ciudadano que conozca su pasado, ¿no?
Claro, que es lo que la gente te agradece, ¿no? Dice, no, pero piña cuenta lo que pasa.
Bueno, eso yo creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Que saber qué nos pasó como una forma de constituir nuestra identidad. No pensar en la historia como un hecho escolar, como en algo que solamente queda referido a un momento de nuestra vida, muy lindo, por supuesto. Y no está mal recordar esos actos escolares y la escuela y las láminas y todo eso, pero pensar que la historia es constitutiva nuestra, ¿no? No es claro. un hecho que quedó en la infancia y de lo que ya no tenemos que ocuparnos, sino que al contrario, ¿no? Y más en estas épocas me parece, creemos que vale la pena, ¿no? Conmemorar y recordar este hecho tan trascendente que tiene su historia. No fue fácil llegar a Tucumán, es un largo camino de 6 años. Uno puede preguntarse perfectamente por qué se tardaron 6 años. Y ahí las preguntas empiezan a orientarse hacia Europa, ¿no? Hacia la situación europea, cómo de alguna manera nuestro 25 de mayo vino determinado por la situación europea, por esa invasión napoleónica, esa pérdida de legitimidad, digamos, y por lo tanto todo lo que siguió de alguna manera estuvo determinado por la situación europea, ¿no? Y por las presiones europeas sobre nosotros, particularmente la británica, que no quería que nos declaráramos independientes por su estrechísimo vínculo con España en aquel momento, aliada en su lucha contra Napoleón, ¿no?
O sea que la historia de Europa nos alteraba, ¿no?
Nos alteraba absolutamente. Según un inglés muy, muy importante, que fue John Parry Robertson, un poco más que comerciante inglés.
Claro, un espía.
Sí, un espía, un poco de todo, un tipo muy inteligente. Además tiene unas hermosas cartas con su hermano. Cartas en Sudamérica que son verdaderas crónicas muy detalladas de la vida de la etapa independiente de la Argentina. Y más allá de lo que estamos hablando, de la postergación que tuvo que ver con la situación europea, la problemática, él habla de cierta idiosincrasia local que a algunos oyentes y a mí también me parece que nos identifican de alguna manera desde la época de comienzos del siglo XIX, y esto decía John Parry Robertson en 1816 sobre nosotros.
El principal y más próximo defecto de los habitantes de estas provincias es la costumbre de postergar para mañana lo que debiera hacerse hoy. Costumbre confirmada por ese sistema colonial que sofocaba en su origen toda energía y todo adelanto. Mañana, mañana, es la respuesta común sobre todo asunto, desde los más triviales hasta los más importantes. Es como una piedra de molino que pende de su cuello, inhabilitándolos, y que forma un impedimento serio para toda empresa. ¿Cuándo llegarán a conocer que nunca llega ese mañana.
Impresionante, ¿no? Bastante actual, tiene que ver con nosotros, ¿no?
Claro.
La idea de la postergación, la idea de, bueno, después vamos a ver, ¿no?
Claro.
Si Dios quiere, todo este tipo de cosas que sí, sabemos sí. que son bastante complicadas, ¿no? Uh-huh. Y también es interesante entonces pensar que había una rémora colonial de la que eran absolutamente conscientes los revolucionarios de mayo, por lo menos el ala izquierda de la revolución. Estamos hablando de Belgrano, Castelli, Moreno, por lo menos, ¿no? Que había que vencer esa rémora, esa tendencia al no cambio, a la permanencia, que va a estar expresada claramente en el sabedrismo, ¿no? Claro. Dentro de la Junta, en ese sector un poco más retardatario.
¿Sabés de qué frase me acordaba? Aquello de que las brevas maduran.
Uh-huh. Claro, Saavedra, que además era un hombre imprescindible, lo fue durante la Revolución, porque era el comandante de las fuerzas de la capital, además de comandante Patricio, el hombre que coordinaba las otras fuerzas, y todos estaban pendientes de, bueno, ¿cuándo nos ponemos en acción? Porque obviamente hacía falta una acción militar lo suficientemente poderosa para que el virrey renuncie. Y Saavedra era la frase, cuando las brevas maduren, bueno, que las brevas son los higos, ¿no? Pero bueno, ya se supone que los, por lo menos en llevan maduración en esa época, ¿no? Había una lentitud en la maduración de las brevas y había riesgo de que se pudran esas brevas, ¿no?
Pero está bueno lo que estás contando, porque en el Cabildo Abierto del 22 de mayo se va a ver esas dos posturas, porque Castelli dice, hagámoslo ahora.
Claro, así es. Sí, porque además, bueno, era una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad, porque había esa posibilidad de quiebre del sistema español con la presencia de un rey claramente ilegítimo, que era José Bonaparte, y por lo tanto se podía hablar de esa retroversión del poder al pueblo, que en España había madurado en la Junta, así que también podía hacerlo en América, ¿por qué no? ¿No? Y ahí se encuentra esta excusa de proclamar una Junta obediente al rey, como para evitar esa obediencia a ese Consejo de Regencia tan fantasmagórico y horrible que sí existía en España, ¿no? Entonces, como ya dijimos muchas veces, pero está bueno recordar, la Revolución de Mayo es un claro acto de desobediencia, ¿no? No a Fernando, que Fernando era una figura inexistente y simbólica, presa en Francia, en un hermoso castillo, sino al Consejo de Regencia, que era el único poder real que existía en España, y a ese consejo se estaba desobedeciendo, reconociendo la figura de Fernando, que en ese momento no significaba absolutamente nada, y había muy pocas posibilidades de que vuelva al trono, uh-huh. En un momento de auge de Napoleón, ¿no es cierto? Claro. 1810 todavía, ¿eh? Entonces, bueno, ahí empezamos a transitar un camino largo y sinuoso, complicado, con idas y vueltas, donde el morenismo pierde la partida, es decir, el sector de la izquierda de la revolución va a perder esa partida, en manos del sabedrismo, que también va a durar poco, hasta que toma la posta un sector liberal conservador, podríamos decir, en manos de Rivadavia, con el primer triunvirato, que implica una concentración de poder, un gobierno altamente proclive a los intereses británicos, muy conservador, muy poco interesado en las provincias, un hombre que se pelea con Belgrano cuando crea la bandera, ¿no? Una cuestión entre timorata y altamente obediente a los intereses británicos, ¿no?
Con un proyecto de país más chico.
Absolutamente más chico, claro. Yo creo que es eso, ¿no? Es un país chiquito que se contentaba con Buenos Aires prácticamente, ¿no?
Lo que vos contabas la otra vez, ¿no? Bueno, retroceda hasta...
Claro, cuando Belgrano emprende el éxodo jujeño, no había límite de retroceso, ¿no? El límite era el límite de Buenos Aires, cuídennos a nosotros, ¿no? Y así hubiéramos perdido gran parte del país. Afortunadamente, tanto Belgrano como los tucumanos deciden dar batalla, y ahí damos la batalla de Tucumán y se salva el norte, ¿no?
Claro.
Más todo lo que hará Güemes después. Pero si hubiera sido por esta oligarquía porteña, nunca mejor dicho, porque era un gobierno de pocos y para pocos, perdíamos todo el norte argentino, incluso Córdoba, ¿no?
Sí. Así además, que era impensable una expedición como la de San Martín sin la defensa del norte.
Sí, esta idea que habla de la Cala Jaureche, ¿no? El mal de Argentina es la extensión, ¿no? Estas cosas increíbles que hemos escuchado como naturalizando, ¿no? Es un país muy, demasiado grande, ¿no? Todo este tipo de cosas que tienen que ver con una mirada absolutamente portuaria, ¿no? De lo que pasaba.
Sí, Sí, porque Estados Unidos no pensaba lo mismo. No pensaba, el mal de Estados Unidos es que somos demasiado extensos.
Absolutamente. Bueno, en ese contexto, este primer triunvirato tan impopular va a ser derrocado, ¿no?, por esta acción conjunta de la sociedad patriótica que lideraba Monteagudo y el cuerpo de granaderos que lideraba San Martín, entendiendo que era un gobierno muy antipopular, y además por una noticia que llega, que es el triunfo de Belgrano en Tucumán, ¿no?, que es un momento que donde queda desarticulado completamente la política directorial, ¿no?, porque se dan cuenta que Rivadavia estaba obligando a Belgrano a bajar y que en realidad, quedándose y desobedeciendo, había logrado un gran triunfo. Así que sí, ese hombre quedaba desacreditado y ayuda esto a la derrota de ese primer triunvirato y a la aparición de un segundo triunvirato más proclive entonces a los ideales de la logia, a los ideales de la sociedad patriótica.
¿Sabes qué te iba a decir? Un detalle nada más.
Sí.
Qué molesto de haber sido para Mitre que San Martín participara en algo político.
Claro,
completamente. Eso le rompió el San Martín militar.
Sí, completamente. Bueno, la caída de este primer triunvirato va entonces a dar paso al segundo triunvirato, más afín a la sociedad patriótica, a los ideales revolucionarios, a impulsar la guerra, ¿eh? Todas estas cosas que estaba frenando el primer triunvirato, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, este segundo triunvirato va a convocar elecciones a diputados para una asamblea general constituyente que será la asamblea del año 3. Y ya acá aparece alguna postura diferente con respecto a España y a Fernando.
España no puede justificar su conducta en constituirse ante el Tribunal de las Naciones Imparciales sin confesar, a pesar suyo, la justicia y santidad de nuestra causa. El eterno cautiverio del señor don Fernando VII ha hecho desaparecer sus últimos derechos con los postreros deberes y esperanzas las más ingenuas.
Bien, ya como que ya empieza a insinuarse, ¿no?, que estamos en condiciones de empezar a pensar por nosotros, ¿no? Y por eso la convocatoria a la Asamblea, una Asamblea General Constituyente que tenía como objetivo central la declaración de la independencia y la redacción de una constitución, cosas que no van a ocurrir, no porque no deban ocurrir, sino porque esta asamblea va a estar manejada por Alvear, un hombre que va a tomar la antorcha de Rivadavia, de alguna manera, llevándola al extremo en sus vínculos con Gran Bretaña, en su centralismo, en su personalismo, y como director de la asamblea va a lograr el rechazo de los diputados artiguistas, los que vienen con esas instrucciones tan notables, que siempre es bueno mencionar, ¿no? Estas instrucciones que hablaban de traslado de la capital, reparto de las rentas de la aduana, nacionalización del puerto, libertad civil, libertad de imprenta, ¿no? Declaración inmediata de la independencia, declaración de la república para ahuyentar toda idea monárquica, ¿no? Y todas estas instrucciones que son un verdadero programa de gobierno, donde está incluida la reforma agraria, por ejemplo, ¿no?
Electo por el voto popular.
Estamos hablando de diputados de una gran parte de nuestro país y de la banda oriental, ¿no? Lo que hoy es Uruguay, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, el llamado protectorado de los pueblos libres, que se va a empezar a conformar, que tienen Artigas a su líder y que, bueno, envía estas instrucciones que son claramente rechazadas por la asamblea, ¿no?, por esta maniobra de Alvear. La asamblea evidentemente hace cosas importantes en el avance hacia la independencia de carácter simbólico, como por ejemplo adoptar el escudo, la moneda propia, las primeras estampillas, la bandera nacional, el himno, pero no declara la independencia, ¿no?, que es el punto álgido y fundamental. Y sí conforma un poder unipersonal, una concentración de poder en una sola persona, bajo el nombre de directorio, que va a recaer en el nada más y nada menos que en el tío de Alvear, Gervasio Posadas.
Primer tío de la historia argentina.
Efectivamente, y es interesante lo que dice entonces Alvear en sus memorias con respecto a esto.
Yo sentí al instante este gran defecto, un poder ejecutivo de varias personas, y siendo miembro de la constituyente, traté de sondear los ánimos con el objeto de concentrar el poder en una sola persona. No había, pues, tiempo que perder y era preciso empezar por hacer en el gobierno una gran variación que pedían imperiosamente las circunstancias. El coronel San Martín había sido enviado a relevar al general Belgrano y la salida de este jefe de la capital, que había se manifestado opuesto a la concentración del poder, me dejaba más expedito para intentar esta grande obra.
Bueno, ahí tenemos entonces a San Martín político, ¿no? Oponiéndose claramente a la concentración de poder, ¿eh? Sí,
en Alvear, porque la grande obra es que él fuera.
Sí, 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 absolutamente, ¿no? Y bueno, entonces ahí sí se aprueba esta creación del directorio, que será una institución claramente centralizadora, unitaria, ¿no? Uh-huh. Que va a manejar a su antojo la política nacional, en desmedro de las provincias, por supuesto, ¿no? Posada fue un hombre, la verdad, que muy manejado por su sobrino, por Alvear, a pesar de lo que él decía en sus memorias, que es muy interesante, y recuerda a algún presidente argentino de fin del siglo XX, más o menos, ¿no? Comienzos del siglo XXI.
Yo goberné y no fui gobernado. Pensaba más que dormía, trabajaba y consultaba, y sobre todo deseaba el acierto y propendía a él. Si a pesar de ello hubo errores, de los hombres es el errar. Yo todo lo acordaba con los secretarios. Leía antes de firmar, devolviéndoles lo que no me agradaba.
Mira, bueno, eso hacía Posadas.
Claro.
Faltaba el helicóptero nomás, pero...
Sí, sí, parecería.
Sí, una cosa por el estilo, ¿eh? Bueno, así que esto era lo que hacía Posadas, que era un hombre muy tranquilo, pero que... sí le hacía tiempo para declarar infame traidor a la patria a Gervasio Artigas, por ejemplo, ¿no? Por haberse atrevido a plantear esas maravillosas instrucciones y por haber desafiado el poder porteño, básicamente con medidas realmente populares, como la reforma agraria, la conformación de un ejército que realmente estaba dispuesto a combatir contra el enemigo que sea, contra Portugal, contra España, con lo que venga, ¿no? Sí, sí, sí. Y es interesante lo que responde Artigas, cuando se lo declara infame traidor a la patria.
Yo tengo en mi poder el papel que vuestra excelencia ha tenido la barbaridad de publicar declarándome traidor. Esa herida que se da a un honor y a una constancia mil veces mejor montada que la de vuestra excelencia no es capaz de influir en mis pensamientos. Montevideo es y será mi enemigo mientras no abrace el dogma de la revolución, y yo lo hostilizaré de toda forma posible, sin perjuicio de las atenciones que vuestra excelencia me hace tener. La energía y la grandeza que han marcado siempre mis operaciones se ostentarán ahora más que nunca. Yo, si me es preciso, me batiré con cuantos quieran batirme a un mismo tiempo. Y ciego idólatra de la dignidad popular, ni vuestra excelencia, ni Montevideo, ni nadie sellará el oprobio de los orientales, sino sobre mi cadáver y de las bravas legiones que me siguen. Los orientales han entrado por principios en la Revolución Grande, y por eso es aún, cuando vuestra excelencia no quisiera que fueran libres, ellos lo serán. Decláreme vuestra excelencia traidor 100 veces, yo no variaré. Adopte planes descabellados, nada habrá capaz de arredrarnos, y en medio de todos los contrastes de la fortuna, de peligros, de riesgos y complicaciones de objetos, todos seremos igualmente libres, decididos y enérgicos.
Bueno, así contestaba el grande, ¿no? Sí. José Artigas a este personaje menor de la historia argentina que fue Gervasio Posadas.
Claro.
Primer director supremo, tío de Alvear. Recordemos que lo de Montevideo era un tema fundamental, ¿no es cierto? Era la posibilidad de cabeza de puente de que se embarcara una enorme expedición que estaba viniendo de España, porque estaba Montevideo estaba en manos españolas, había que echar a los realistas de Montevideo. Se produce el sitio, Artigas tiene mucho que ver con esto, y en medio de ese primer sitio hay un pacto espurio entre Buenos Aires y los españoles, que Artigas no entiende, y por eso se produce el éxodo, ¿no? Y toda esa situación increíble, realmente, ¿no?
Más preocupado por Artigas.
Más preocupado por Artigas que por los españoles, sin ninguna duda, ¿no? Y después, finalmente, cuando se logra, gracias al almirante Brown y a un impulso nuevo, ¿no?, de lograr cercar a Montevideo, y se logra derrotar a los españoles, cuando ya se está por faltaba entrar a la ciudad, el que va a entrar es Alvear, que se lleva los laureles de este reconquistador de Montevideo, o el libertador de Montevideo, ¿no? Con esta gloria militar, digamos, Alvear se siente en condiciones de reemplazar a su tío y hacerse cargo entonces del directorio, ¿no? Así es como Carlos María de Alvear va entonces a hacerse cargo del poder, ¿no? Fíjate qué interesante la definición que dan los británicos. El jefe de la escuadra británica, que obviamente era un espía de su graciosa majestad, lo que dice de este muchacho llamado Carlos de Alvear, aliado de ellos, por supuesto, ¿no?
El verdadero director de esta máquina política es, ya en este momento, don Carlos de Alvear, oficial recientemente nombrado general en jefe de las fuerzas de esta ciudad y sus alrededores, y en quien se concentra la mayor influencia militar y civil del momento. Vino imbuido de ideas de libertad e independencia, pero la experiencia de 2 años lo han convencido de que este país no posee los medios ni la habilidad que necesitaría para gobernarse a sí mismo, y que la interferencia de un protector fuerte es absolutamente necesaria para preservarlo de las miserias de la guerra civil. Así, después de haber sido por algún tiempo ferviente luchador por la independencia, ha modificado sus ideas originales y, según mi parecer, se ha aplicado con gran habilidad y sinceridad a suavizar el camino para un acercamiento con la madre patria.
Muy bien, acercamiento con la madre patria que efectivamente se va a producir, ¿no? Es interesante decir que algunos historiadores liberales hablan de dictadura de Alvear, muy pocos, ¿no? Pero se habla de la dictadura de Alvear, que lo fue realmente, una breve dictadura. Palcos, por ejemplo, habla de dictadura. Y no se insiste tanto, ¿no? Porque la verdad es que la primera dictadura que aparece con ese nombre es la de Rosas en nuestra historia. Pero hubo un dictador antes, que fue Alvear, un hombre que sin ningún tipo de prurito aplicó censuras a la prensa, cerró periódicos, ¿no? Persiguió a la oposición, mandó a gente al exilio y demás, ¿eh? Y es interesante entonces recordar que hubo una breve dictadura de este general tan homenajeado, ¿no? Por el poder y por la oligarquía porteña, y que tiene la calle más bonita y elegante, una de las más bonitas por lo menos y elegantes de la ciudad de Buenos Aires, que es la Avenida Alvear.
De mis altas quinceañeras, de tardes otoñales perfumadas por azar. Hay sueños que perduran y reviven en la mente, con toda la frescura de volvernos a encontrar. Con todos los amores que guardamos muy profundos, con todos los amigos de ese tiempo colegial. La vuelta de la plaza con chiquillas coqueteando, a todos los tenorios aprendices del amor.
¿Dónde estás, paseo inolvidable? ¿Dónde estás, muchacha encantadora?
Con el sombrero en mano saludábamos felices a tu mirada pilla que nos insinuaba un sí.
Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no está para darnos la ilusión de continuar el gran amor. Plaza 9 de julio resguardada por recoba, tus árboles añosos dan su sombra maternal para el andar tranquilo de la gente que pasea y del encuentro grato con la salta del ayer. Por la calle Casero destacándose el cabildo y por la calle España majestuosa catedral.
Plaza 9 de Julio, sos el alma de mi Salta, y siento que regreso a mi tiempo juvenil.
¿Dónde estás, paseo inolvidable? ¿Dónde estás, muchacha encantadora?
Con el sombrero en mano saludábamos felices a tu mirada pilla que nos insinuaba un sí.
Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no está para darnos la ilusión de continuar el gran amor. Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no estaba para darnos la ilusión de continuar el gran amor.
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
La herencia común de un pueblo es su historia.
Historias de nuestra historia.
Con Felipe Piña.
Se seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a dar las vías de comunicación, que son...
nuestro mail, historias@radionacional.gov.ar.
También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar. Ahí pueden ver muchísimo material de historia argentina y universal. Y suscribirse gratuitamente a La Gaceta, Gaceta Histórica, revista mensual que pueden recibir gratuitamente todos los meses en su casilla de correo. También pueden bajarse la aplicación Historia Felipe Pigna, que está para Apple Store y Play Store, para verla en su celular, en su tablet. Ahí van a poder acceder también a material y a la revista La Gaceta. Y finalmente nuestro Facebook, Felipe Pigna, página oficial.
El tanguito tiene ese no sé qué.
Historias de nuestra historia también.
Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez.
Bueno, estamos en nuestra querida sección tanguera y hay un tango hecho a medida, digamos.
Claro, que es 9 de julio, sí, uh-huh. Sí, y con una también una versión hecha a medida, porque esa versión fantástica de Juan D'Arienzo, de uh-huh. su orquesta. D'Arienzo es el hombre que cambia el ritmo del tango, hay un quiebre. Uh-huh. ¿Sabes qué? Hay una Caras y Caretas del año 34 que hablaba de la muerte del tango. Uh-huh. No había vivo Gardel,
claro.
No había pasado la década del 40. Entonces vino D'Arienzo, ¿sí? Hizo un tango otra vez bailable, más movido, uh-huh. ¿sí? Y el tango, digamos, tuvo una segunda oportunidad que dura de acá más o menos hasta el fin de los tiempos.
Claro, el rey del compás.
El rey del compás, Juan D'Arienzo.
Un tipo fantástico. Y esta,
una cosa.
Aparte cómo dirigía el...
Sí, sí, tenía una particular relación con los cantores, uh-huh. a los cuales o les pegaba.
Claro.
Sí.
Aparte la cara que ponía, ¿no?
Claro, pero es que, por ejemplo, cuando uh-huh. el cantor decía tomá estas monedas, sacaba unas monedas del bolsillo y se las mostraba a D'Arienzo. Era una cosa impresionante.
Le recomendamos que entren a YouTube y busquen algo de D'Arienzo.
Sí, fantástico. Por favor.
Van a ver de qué estamos hablando, ¿no?
Sí, y por ejemplo, que también disfruten de esta versión de 9 de julio de Padura.
¿Cómo no?
Thank you.
dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Como nos pasa habitualmente, se nos va el programa y no llegamos al punto central. Pero mientras tanto lo pasamos bárbaro.
No,
supongo
seguro,
que ustedes
seguro.
También, así que no. Sabemos que tenemos una audiencia muy cronopia que nos disculpa. Uh-huh. Y bueno, queremos que nos cuente qué están haciendo hasta ahora, cuando nos escriban. Bueno, resumiendo, no necesariamente para llegar al 9 de julio, lo que ocurre es que la dictadura de Alvear termina en un desastre, ¿no? Uh-huh. Termina muy condicionada en lo exterior por la caída de Napoleón, caída definitiva de Napoleón, ya no hay tu tía, ¿no? No está en ese regreso efímero de los 100 días, sino que ya cayó. Vuelven las testas coronadas, vuelve el absolutismo, la Santa Alianza, etcétera, etcétera.
Vuelve la Inquisición en España.
Vuelve la Inquisición de la mano de Fernando, que asume con el grito de vivan las cadenas. Bueno, y por lo tanto hay dos alternativas: la guerra a muerte, ¿no? Como plantean Belgrano, San Martín, Güemes, o rendirse, que es la alternativa, como bien adelantaban los británicos, fíjate vos qué interesante, claro, de la mano de Alvear, esta proximidad con la madre patria, que es lo que va a hacer finalmente este muchacho. Primero intentando entregar estas provincias a Gran Bretaña, como ya hemos contado, este intento de que seamos una colonia, luego de esta traición a la patria, su derrocamiento, su huida a Brasil y ahí la entrega de todos nuestros secretos militares al embajador español, pidiendo perdón. Pedido disculpas, que no será el único pedido disculpas de la historia argentina a España, pero el primero, sí, el primero sí, ¿no?
Sí, además por el nivel, ¿no? De quién
claro,
lo hace.
Exactamente. Y bueno, entonces esta caída provocará la asunción de Álvarez Thomas, que intenta recomponer el vínculo con el interior y necesariamente convocar al Congreso General Constituyente que se va a reunir en Tucumán, ¿no? Este congreso se hace en Tucumán, evidentemente, porque los porteños tenían muy mala fama después de la dictadura de Alvear. Nadie hubiera admitido que el congreso se llevara adelante en Buenos Aires. Y por lo tanto se elige Tucumán, que teniendo en cuenta que el sur estaba ocupado por los pueblos originarios, la mitad más o menos nos daba Tucumán, en el límite con el Perú para abajo, llegamos a un medio que era Tucumán, que era un lugar complicado porque estaba en plena toque de queda, zona de combate, Así es entonces que se elige este lugar. Hay primero toda una búsqueda de dónde se va a hacer el congreso, no hay un lugar preciso. La señora Bazán de Laguna hace de su casa, se la modifican, pobre mujer, le tiran abajo paredes para que entren los congresales, ¿no? Y finalmente el congreso se inicia el 24 de marzo del 16, con debates muy políticos, claro. Hay que empezar a discutir política, y con una referencia previa que había sido el Congreso de los Pueblos Libres, ¿no? El primer congreso que declara la independencia, reunido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el 29 de junio de 1815. Ahí se proclama nuestra independencia, se jura la bandera blanca y celeste con la franja roja de la Federación. Así que este es el primer congreso y es interesante ver las diferencias que había en la política que planteaba Artigas y la política que planteaba Buenos Aires.
Mientras en Buenos Aires se sancionaba el reglamento del tránsito de individuos que decía: todo individuo que no tenga propiedad legítima será reputado en la calidad de sirviente y será obligatorio que se muna de una papeleta de su patrón visada por el juez. Los que no tengan esta papeleta serán reputados como vagos y detenidos o incorporados a la milicia. Artigas proclamaba su reglamento oriental para el fomento de la campaña, que establecía la expropiación de tierras de emigrados, malos europeos y peores americanos, y su reparto entre los desposeídos del país para fomentar con brazos útiles la población de la campaña.
Bueno, una diferencia interesante, ¿no?
Sí, sí.
Bastante, bastante distinto, ¿no?
Qué cómodo les quedó que Artigas quedara del lado de allá.
Claro.
Porque así no tienen que explicar ninguna de estas cosas.
Y sí.
Ni la independencia, ni ese criterio, ¿no?, de reparto.
recordemos que finalmente Artigas no enviará diputados al Congreso de Tucumán, porque cuando envía a unos diputados orientales a informarse sobre las características del Congreso, estos diputados son secuestrados en Buenos Aires, son retenidos, muy maltratados, y luego se lanza una invasión sobre Santa Fe. O sea que no era la mejor forma de invitar a participar. Hoy se discute bastante en Uruguay si hizo bien Artigas en no enviar diputados al Congreso. Quizá hubiera sido más fuerte tener esa presencia federal importante, sí, de varias provincias, pero a la vez se comprende, ¿no?, la desconfianza lógica que podía despertar en Artigas esta convocatoria, ¿no?
Siempre y cuando no lo secuestraran también, ¿no?
Exactamente. Bueno, el Congreso comienza entonces en Tucumán, se empiezan a tratar temas referentes a cuestiones administrativas, a forma de gobierno. Quedó integrado de la siguiente manera el Congreso: 7 diputados por Buenos Aires, 5 diputados por Córdoba, 3 por Tucumán, 2 por Catamarca, 2 por Santiago del Estero, 2 por Mendoza, 2 por Salta. La Rioja tiene un diputado, San Luis un diputado, que será Juan Martín de Pueyrredón, recordemos. Jujuy con un diputado, Chuquisaca con 4, Cochabamba con 1, La Plata con 2 y Chichas con 1. Es decir, evidentemente la supremacía porteña era importante, y tenía que ver con la elección de diputados cada tantos habitantes, ¿no? Las zonas más despobladas quedaban evidentemente muy desprotegidas en cuanto a su representación. El Congreso debate muchos temas. Hay, por ejemplo, el diputado por Mendoza, Godoy Cruz, presenta el primer proyecto nacional de protección de un producto argentino, que es el vino, este proyecto que había redactado junto a San Martín, que es rechazado por los diputados de Buenos Aires. Se discute si monarquía, si república, si federación. Hay pocos partidarios de la federación. Estos debates se van prolongando hasta que el 6 de julio es invitado a participar en el debate como invitado especial, digamos, no como congresal, Manuel Belgrano, que venía de Europa, de una misión diplomática, ¿no? Y él habla ahí, dice textualmente: las naciones de Europa tratan ahora de monarquizarlo todo. Considero que la forma de gobierno más conveniente a estas provincias es una monarquía. Es la única forma de que las naciones europeas acepten nuestra independencia. Y sería justicia si llamáramos a ocupar el trono a un representante de la Casa de los Incas. Lo hacía Belgrano con un afán provocador, evidentemente, también. Y propone como rey a Juan Bautista Túpac Amaru, el hermano de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru, que estaba preso en España. Reacciones con el tema del Inca son muy fuertes. Sancho Arena habla de que no acepta a un monarca de la casta de los chocolates o un rey enojotas, dice Sancho Arena, el diputado por Buenos Aires, ¿no? Claro. Y bueno, así que esto le contesta Manuel Belgrano:
verá usted cómo unos me atacan y otros me defienden acerca de nuestro pensamiento de monarquía constitucional e Inca. Digan lo que quieran los detractores, nada y nadie será capaz de hacerme variar de opinión. Creo que es nacional, es justa, y ni el cadalso ni las llamas me arredrarían de publicarla. Lo que siento es no ver la idea realizada, efecto, a mi entender, del deseo de perfecciones a que aspiran estos señores. Ya no tengo expresiones para clamar por constitución. En fin, lo de la traslación, aún tengo esperanzas que no se verifique. Repito a usted que no alcanzo el modo de ver de estos señores. Mis talentos son escasos y a esto debo atribuirlo.
Siempre con su ironía, ¿no? La traslación es el traslado del Congreso a Buenos Aires. Él espera que no se verifique, dice, porque sabe que las cosas van a cambiar y mucho si trasladan el Congreso a Buenos Aires, como efectivamente va a ocurrir, ¿no?
Ahora, qué cosa, ¿no? Porque plantea dos temas: uno de política internacional, que es el tema de la monarquía.
Totalmente.
Y otro que tiene que ver con las tradiciones.
Sí, sí, exactamente. Absolutamente, ¿no? Después, bueno, por supuesto, las presiones de San Martín, que son constantes, esas lindas cartas como esta que le manda a su operador Godoy Cruz, ¿eh?
¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y, por último, hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas.
Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? La carta termina de una manera muy particular. Escuchen el final de esta carta de San Martín, ¿no?
Los medios violentos a que es preciso recurrir para salvarnos, ¿tendrán o no los resultados que se proponen los buenos americanos? ¿Se podrán realizar o no, contrastando el egoísmo de los más pudientes?
¿Qué tal? qué frase, ¿no?
Clarito, ¿no?
Sí. Dicha a pocos días de proclamarse la independencia, ¿no? Esta carta es una carta previa a la proclamación y termina con esta frase que resuena en la historia, ¿no? ¿Se podrán realizar o no, dice, los sueños, ¿no? De los buenos americanos, ¿se podrán realizar o no contrastando el egoísmo de los más pudientes? Pregunta, ¿no? Nos podríamos ir con esta frase, pero vamos a decir final feliz. El martes 9 de julio no llovía como aquel 25 de mayo, un día soleado, sí. Había mucha gente y finalmente el proyecto presentado por los diputados Paso y Sánchez de Bustamante hablaba finalmente de que no demoremos más la proclamación de la independencia, ¿no? Claro. Así es como ha pedido de Paso y el secretario Laprida, aquel el poema conjetural, claro, de Borges, el hombre que termina muerto en la guerra civil del bando unitario, ¿no? Narciso Laprida, hombre de San Martín, de Cuyo, diputado por San Juan, presidente en ese momento por turno del Congreso, a él le cabe el honor de presidir las sesiones cuando todos juran este acta que decía que declaraba solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los vínculos que la ligan a los reyes de España, recuperar los derechos que le fueran despojados e investirse del alto carácter de nación independiente del rey Fernando VII, sucesores y metrópoli. Esto era algo que a San Martín y a otros les sonaba incompleto y por eso van a agregar después de toda dominación extranjera, ¿no? Así es como entonces llegamos al final, sí, de este recorrido, donde este inicio de un largo camino, ¿no?, hacia la independencia. Solamente estábamos empezando aquel 9 de julio, claro, un hecho de mucho coraje en un contexto internacional altamente desfavorable, proclamando nuestra independencia. Así que muy feliz Día de la Patria para todos, ¿no? Hay que festejar cada uno como pueda, independientemente de lo que se hagan de los festejos generales. Me parece que si no hay un clima general de festejo, cada uno debería festejar como corresponde. Nos volvemos a encontrar aquí en Historias de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Señores, ¿creéis que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y su metrópoli?
¡Sí, queremos! ¡Bravo!
Todos los diputados aprobaron por aclamación la propuesta de Paso. El acta de la independencia declaraba:
declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli.
Don Manuel Belgrano, ¿juráis por estos santos evangelios desempeñaros con lealtad y patriotismo?
Sí, juro.
Thank you. la pica muerta? Yo la tengo mucho más grande que vos. Ahora, boludo, como vos me lo cojo de parado. Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine 40 veces. ¿Y cómo no querés que los que ven son unos boludos de mierda? Sos toda una manga de ganja. Este país está lleno de ladrones. Yo, argentino.
¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. ¡Pero hemos venido a decir basta! ¡Se acabó! Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia, ¡ni qué carajo! Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importará! ¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
¡Viva! Como el tiro en el corazón de Favaloro.
Del éxtasis a la agonía, oh sí.